Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este lunes 28 de abril de 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra ancestral tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre las elecciones federales de Australia porque ya estamos en la recta final de la campaña electoral. La participación para votar de manera anticipada está siendo muy alta como antesala a este sábado 3 de mayo, día en que se decidirá quién será el próximo primer ministro. Ayer se celebró el último de los cuatro debates televisados entre las dos principales candidatos, Anthony Albanese y Peter Dutton. Repasaremos qué sucedió, qué temas dominaron la noche y quién ha salido reforzado o perjudicado en estos cara a cara. Otro de los temas que analizaremos hoy es el funeral del Papa Francisco, que se celebró este fin de semana en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Alrededor de 400.000 personas le dieron su último adiós al primer pontífice latinoamericano de la historia. A las exequias acudieron también los máximos mandatarios mundiales para presenciar un entierro sencillo como él había deseado. Estos temas y los deportes con todo lo que ha dado de sí la jornada de la AFL. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Primer ministro Anthony Albanese dice que le preocupa el aumento de la misoginia en Internet. Líder de la oposición Peter Dutton espera visitar 28 escaños en los próximos días antes de la elección, aunque sufrió un percance en el inicio. Liverpool es el nuevo campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Estos son los titulares del lunes 28 de abril de 2025. Muy buenas tardes, comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese ha aprovechado una visita a un proveedor de viviendas comunitarias en la costa central de Nueva Gales del Sur para anunciar una promesa electoral de 20 millones de dólares para un nuevo centro de recuperación de traumas para mujeres y niños. Según el primer ministro, la financiación proporcionará servicios de primera línea a 500 víctimas de violencia doméstica y sexual. Albanese afirmó que es necesaria una respuesta de toda la sociedad para hacer frente a la violencia contra las mujeres y los niños.
Young people at a very young age, when they're developing, are exposed to some pretty hateful stuff.
Los jóvenes, a una edad muy temprana, cuando se están desarrollando, ya están expuestos a cosas bastante odiosas. Pero el aumento de la misoginia conecta con eso. No sé si han visto Adolescencia. Les animo a que le echen una mirada. Da miedo. Y esto es algo sobre lo que debemos tener conversaciones. Y tenemos que hacerlo mejor en todos los ámbitos, decía el primer ministro Anthony Albanese. El drama de Netflix Adolescence explora el impacto de las redes sociales y los influenciadores misóginos en algunos adolescentes. El plan del líder de la oposición, Peter Dutton, de aprovechar los últimos seis días antes del fin de la campaña electoral para visitar 28 escaños, sufrió un revés temporal después de que uno de sus autobuses de campaña quedara atascado en el centro de Sydney. El autobús circulaba por Pitt Street cuando quedó atrapado en la calle. En las imágenes de video se puede ver a personas externas utilizando bloques de madera para intentar desatascar el autobús antes de que consiguiera ponerse en marcha de nuevo a las 8:30 de la mañana. Cuando Tony Abbott era líder de la oposición en 2013, también realizó una visita express de escaños clave en la última semana de la campaña electoral. Hasta la fecha, más de 1.78 millones de personas han votado por anticipado en las elecciones federales australianas. El líder de los verdes, Adam Band, afirmó que incluir la atención dental en Medicare sería la principal demanda si están en posición de estar en las negociaciones del gobierno en minoría en las próximas elecciones federales. El Partido de los Verdes busca ampliar su resultado en las últimas elecciones del 12,2% de los votos en las primarias, lo que supuso un aumento de casi el 2% respecto a las elecciones de 2019. Estas son las primeras elecciones federales en las que los votantes más jóvenes superarán en número a los votantes de más edad, la denominada generación boomer. Band declaró a Channel 9 que el Partido de los Verdes tiene políticas que espera que tengan eco entre los votantes.
Getting dental into Medicare for everyone, it's unfinished business. Like, people are putting off going to the dentist.
Incluir la salud dental en Medicare para todos es una asignatura pendiente. La gente pospone ir al dentista porque no puede permitírselo. Y si tenemos en cuenta cosas como el coste de la ortodoncia de los niños, etcétera, todo suma. Así que queremos incluir la atención dental en Medicare para todos. Queremos que las guarderías sean gratuitas en todo el país. Empezar a tratarla como tratamos la escuela primaria en todo el país, donde es gratuita y universal para todos. Y vamos a grabar a las grandes empresas para pagarlo, porque ahora mismo una de cada tres grandes empresas no paga impuestos, y creemos que cuando una enfermera paga más impuesto que una multinacional, algo va mal, decía el líder de los verdes, Adam Band. Los líderes de los principales partidos han sido interrogados sobre sus políticas en materia de coste de la vida en el cuarto y último debate electoral. Presentados por Channel 7, los líderes Anthony Albanese y Peter Dutton repitieron sus políticas para responder a las presiones del coste de la vida. Los laboristas han prometido reducir el tipo impositivo más bajo del 16% al 14% en 2 años, mientras que la coalición ofrece recortar el impuesto especial sobre el combustible en 25 céntimos durante 1 año. A pesar de su preparación para el debate, el coste de una docena de huevos hizo que los líderes dudaran sobre el precio.
Let's go to this one. Here is a dozen eggs. Mr. Dutton, do you know how much they cost?
Vamos a esta, dice la periodista. Aquí hay una docena de huevos. Señor Dutton, ¿sabe cuánto cuestan? Dutton responde, alrededor de $4.20. Otro periodista dice, no, usted puede obtener una media docena por esa cantidad de dinero. La periodista le pregunta a Albanese. Y el Albanese responde, $7 si puede encontrarlos, porque es difícil encontrarlos en este momento. El periodista dice, calculo que son más de $8. Y la periodista finaliza, es el Sunny Queen 12 huevos de Woolies, cuestan $8.20, son un poco más baratos, unos $8.50, decían los participantes del debate. 60 votantes indecisos en la audiencia del estudio votaron por Albanese como ganador con un 50% en comparación con el 25% que le dio su preferencia a Dutton, y el 25% aún parecían indecisos después del debate. En noticias internacionales, los cardenales ya se reúnen en Roma para iniciar el proceso de selección del próximo líder de la Iglesia Católica y de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en una reunión secreta a puerta cerrada llamada cónclave. Actualmente hay 135 candidatos, la mayoría nombrados por el propio Papa Francisco. Aún no se ha fijado la fecha del cónclave, pero se espera que comience entre el 5 y el 10 de mayo. Mientras tanto, miles de visitantes han comenzado a hacer fila para visitar la tumba del difunto pontífice en la Basílica de Santa María la Mayor. Un coche arrolló a una multitud en un festival filipino en Canadá el fin de semana. Cientos de personas se encontraban en el festival callejero de Lapu-Lapu, que rinde homenaje a su líder indígena Datu Lapu-Lapu, que luchó contra la colonización española. Al menos 11 personas han muerto y decenas más han resultado heridas en el atentado con el coche. Las autoridades afirman que el número de víctimas mortales podría aumentar en los próximos días y semanas debido a la gravedad de las heridas sufridas por algunas víctimas. Un sospechoso de 30 años está bajo custodia policial y de momento no se han presentado cargos. El jefe interino de la policía de Vancouver, Steve Wright, dice que era conocido de la policía y que tenía problemas de salud mental. Este es el día más oscuro de la historia de nuestra ciudad. Mientras miles de miembros de la comunidad filipina de Vancouver se reunían para una importante celebración cultural, las acciones de una sola persona destrozaron nuestra sensación colectiva de seguridad. Es imposible exagerar cuántas vidas se han visto afectadas para siempre. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre por qué ocurrió este horrible crimen, el motivo y si se podría haber hecho algo más para evitarlo. Estamos trabajando duro para obtener todas las respuestas, decía el jefe interino de la policía canadiense. En noticias de Sudamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo investigar un ataque contra el ejército en el departamento del Guaviare, al sur del país, luego de ordenar la suspensión de operaciones militares y policiales hacia grupos armados que negocian la paz en esa zona. Colombia atraviesa su mayor pico de violencia en la última década. Los ataques dificultan el plan de paz total que ofreció el mandatario en el poder desde el 2022. El ejército colombiano señaló en la misma red social que un pelotón fue atacado por integrantes de la estructura John Linares del grupo armado organizado residual Jorge Suárez Briceño. Apenas hay diálogos con dos de las cinco disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Un frente poco numeroso del Ejército Liberación Nacional también mantiene conversaciones. Las conversaciones no han progresado con el grueso del ELN, con el cartel del Clan del Golfo y con el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC. Los grupos armados luchan por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. El histórico conflicto que ha enfrentado a guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares ha dejado unas 9,9 millones de víctimas, la mayoría desplazados. En los deportes, el Liverpool se ha proclamado campeón de Inglaterra por vigésima vez en su historia y lo ha hecho con un contundente 5-1 sobre el Tottenham Hotspur en Anfield, lo que ha acercado cada vez más a Ange Postecoglou a la puerta de salida del Tottenham. El Liverpool, entrenado por Arne Slot, se sobrepuso a la sorpresa inicial de un gol de los Spurs, obra de Dominic Solanke, y arrolló a los visitantes en Anfield en su marcha hacia el campeonato. Con goles de Luis Díaz, Alexis McAllister y Cody Gakpo en la primera parte y Mohamed Salah en la segunda, además de un autogol de Udogi, el Liverpool arrolló al Tottenham. Así, el Liverpool se convierte en el monarca de la Premier League a falta de 5 fechas para el final del torneo inglés. Y en la A-League de fútbol australiano, el Auckland FC se proclamó como triunfador de la Premiership o Liga Regular luego de vencer al Perth Glory. Este triunfo le hizo inalcanzable para el segundo clasificado, el Melbourne City, que solo empató con el Adelaide United. El equipo de Nueva Zelanda consigue este logro en su primera participación en la A-League y son los primeros neozelandeses en conseguir la Premiership. En tanto, queda una fecha para dirimir las parejas que jugarán la eliminación final, que decidirá al campeón absoluto de la temporada. Y en Italia, la Roma dio un gran golpe al campeonato italiano al vencer de visita al Inter de Milán por 1-0 con tanto del argentino Matías Zule. Esta derrota del Inter permite al Nápoles liderar el calcio con 3 puntos de ventaja luego de vencer al Torino por 2-0 a falta de 4 fechas para el fin de la liga italiana. Por otra parte, 3 Matildas ayudaron al Arsenal a conseguir una victoria por 4-1 contra el Olympique de Lyon en la semifinal de la Champions League femenina. El resultado le permitirá disputar la final contra el campeón, el Barcelona, en Lisboa el 24 de mayo. Un gol de Caitlin Ford para el Arsenal fue celebrado junto con sus compatriotas, las australianas Steve Catley y Kira Connie-Cross. Sin embargo, el resultado fue una decepción para la lateral del Lyon, Ellie Carpenter, quien buscaba su tercera medalla de campeona de la Champions League femenina. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con 25 grados de máxima. Adelaide tendrá posibles precipitaciones con una máxima de 21 grados. Melbourne presentará algunos chubascos por la tarde con una máxima de 19 grados. Hobart se mantendrá parcialmente nublado con un tope de 15 grados. Canberra parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 23 grados. Sydney tendrá posibles precipitaciones esta tarde con un tope de 23 grados. Brisbane estará soleado por la tarde con una máxima de 28 grados. Y Darwin tendrá algunas lluvias con una máxima de 30 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 28 de abril de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes, estás escuchando SBS Audio Australia en Español. Un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Este lunes 28 de abril de 2025 analizaremos todos los detalles de lo que dio de sí el funeral del Papa Francisco. Cientos de miles de personas, entre los que se encontraban los máximos mandatarios de muchos países, se congregaron en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para despedir al pontífice. En los deportes te traemos nuestro especial sobre la AFL con la última jornada de este fin de semana. Pero primero, encaramos la recta final de la campaña electoral, un momento clave para seducir a los indecisos. Nuestro politólogo de confianza nos ayudará a analizar qué deberían hacer los candidatos en este último tramo. También repasaremos lo que dio de sí el último debate televisado de la campaña electoral entre Anthony Albanese y Peter Dutton. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta y esto es SBS Audio, Australia en Español. Anthony Albanese y Peter Dutton tuvieron ayer domingo su último cara a cara televisado antes de las elecciones de este sábado 3 de mayo. Ambos debatieron durante una hora sobre la mayoría de los temas que más interesan a la ciudadanía. Albanese planteó su campaña como una elección entre seguir construyendo el futuro de Australia o volver al pasado, argumentando que los laboristas ofrecen seguridad en un momento de incertidumbre. Dijo que la coalición ha cambiado de política a lo largo de la campaña.
Labor has a real plan for...
El Partido Laborista tiene hoy un plan real de apoyo al coste de la vida al tiempo que construye con inversión para el mañana, recortes de impuestos para todos los contribuyentes australianos, fortalecimiento de Medicare, incluso a través de nuestra línea 1800 Medicare, fabricación de más productos aquí en Australia, recorte del 20% de la deuda estudiantil y un depósito del 5% para los propietarios de la primera vivienda. Esto dijo Albanese. Peter Dutton, por su parte, trató de culpar al primer ministro del elevado coste de la vida, afirmando que los australianos no sienten que estén mejor bajo el mandato de los laboristas. Afirmó que la coalición aportará un liderazgo fuerte en tiempos de incertidumbre y que el Partido Laborista que representa es el representa el cambio.
This election is all about who can best manage the Australian economy and...
Estas elecciones tratan sobre quién puede gestionar mejor la economía australiana y si podemos gestionar bien la economía, significa que podemos bajar la inflación, significa que podemos ayudar a las familias con la crisis del coste de la vida que ha creado este gobierno. Vivimos en el mejor país del mundo, pero sabemos que muchas familias lo están pasando mal y cuando hemos recorrido el país, hemos hablado con familias literalmente llorando que no pueden permitirse poner comida en la mesa y que han dejado de renovar la matrícula de su vehículo o de su casa. Han pasado 3 años muy duros bajo este gobierno. Eran palabras de Dutton. Hubo momentos en que el debate tomó un cariz personal después de que el líder de la oposición acusara a Anthony Albanese de mentiroso y apuntara que debía sentirse avergonzado. Bueno, Peter puede atacarme, pero le diré que no le dejaré lo que no le dejaré hacer. No le dejaré atacar los salarios de los trabajadores. No le dejaré atacar los cambios que se pusieron en marcha para abaratar el cuidado de los niños. No dejaré que abandone la TAFE gratuita para que la gente pueda tener una oportunidad en la vida. No dejaré que se salga con la suya con esta tontería de la gestión económica. Esto agregó un Albanese que se refirió a los 2 superávits presupuestarios logrados por los laboristas y al retorno de la inflación a la banda objetivo del Banco de la Reserva para defender la gestión económica de su gobierno. Dutton contraatacó diciendo que el aumento de los salarios reales no compensa el creciente coste de la cesta de la compra y sugirió que la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta. Hubo, eso sí, un punto en el que los dos candidatos estuvieron de acuerdo, como cuando el presentador, Mark Riley, les preguntó si debía cambiarse el día en que se celebra el Día de Australia. A continuación escucharemos al presentador formular la pregunta y después la respuesta coincidente de Albanese y Dutton.
Australia Day, should we change the date?
No.
Okay.
¿Quiere que que cambiemos el día? No, dijeron los dos. Aunque coincida con esto, los líderes se mostraron menos alineados en las cuestiones relativas a los indígenas.
Mr. Dutton, as Prime Minister, we know you won't stand.
El señor Dutton, como primer ministro, sabemos que no se pondrá delante de la bandera indígena. ¿Habrá ceremonias de bienvenida al país? ¿Hará ceremonias de humo? ¿Reconocerá a los propietarios tradicionales en sus actos oficiales? Esta fue la pregunta del moderador. Vamos con la respuesta. Bueno, Mark, la cuestión que he planteado en relación con la bandera es que no creo que podamos ser el mejor país posible si pedimos a la gente que se identifique con banderas diferentes. Ningún otro país comparable al nuestro hace eso. Quiero unir a nuestro país. Quiero que todos los australianos sean iguales. Esta fue la respuesta de Dutton. El líder de la oposición afirma que es bastante justo celebrar una ceremonia de bienvenida al país en la apertura del Parlamento como muestra de respeto, pero los australianos, dice, que le han comentado que estas son exageradas y que esto puede restar importancia a estos actos de respeto a los aborígenes. Dutton afirmó que las ceremonias de bienvenida al país pueden dividir a la nación. Sugirió también que Anthony Albanese dividió a Australia con el fallido referéndum sobre la voz indígena en el Parlamento. Por su parte, Albanese dijo que acepta el resultado del referéndum sobre la voz, que ha pasado página y que prefiere enmarcar la bienvenida al país como una cuestión de elección. Bueno, desde mi punto de vista es una cuestión de respeto, pero también, por supuesto, depende de las organizaciones que organizan un acto si dan la bienvenida al país o no. Depende de ellos y la gente tendrá opiniones diferentes y tienen derecho a sus opiniones, pero tenemos el gran privilegio, desde mi punto de vista, de compartir este continente con la cultura más antigua de la Tierra. Esto expresó Albanese. A los líderes también se les hicieron algunas preguntas un poco más ligeras, aunque comprometedoras, como el precio de una docena de huevos. Dutton respondió que la docena cuesta unos $4.20, mientras que Albanese colocó el precio en $7. Los moderadores especificaron que 12 huevos rondan los $8.50 y $8.90 más o menos. Otra de las cuestiones más curiosas del debate fue sobre lo primero que piensan cuando se les muestra una imagen del multimillonario estadounidense Elon Musk, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encargado recortar el gasto público.
Tesla and a very rich man.
Albanese respondió Tesla y un hombre muy rico, mientras que Dutton dijo que cree que es un genio malvado cuando ambos fueron cuestionados sobre lo que piensan de Elon Musk. Acto seguido se le preguntó a Dutton si ha hecho lo suficiente para distanciarse del estilo de la administración Trump, dado que los laboristas han sugerido que la coalición está adoptando políticas similares. No he intentado ser nadie más que yo mismo y creo firmemente esto basándome en mi experiencia, ya que he trabajado muy estrechamente con John Howard. Ha sido mi mentor político y quiero asegurarme de que gestionamos la economía como él lo hizo. Esto comentó el líder de la oposición. Pronto sabremos cómo resuenan el estilo y el mensaje de los dos principales partidos entre los votantes australianos. Ya se ha emitido más del 13% de los votos en la votación anticipada y se esperan millones más en los próximos días, por lo que a los líderes se les acaba el tiempo para ganarse a los votantes. Tras el debate de ayer, el Canal 7 organizó un microcosmos de la intención de voto a través de un panel compuesto por 60 votantes indecisos. La mitad de ellos apoyó a Albanese, mientras que el 25% eligió a Peter Dutton y el otro cuarto declaró que aún seguían indecisos. La periodista de SBS News, T. Mitchell, ha contribuido a este reporte.
Estás escuchando SBS en Español.
Esto dio de sí el último debate electoral entre los principales candidatos para gobernar durante los próximos 3 años. Ahora voy a dar la bienvenida a Ferran Martínez y Coma, nuestro politólogo de confianza, para que nos ayude a analizar esta recta final de la carrera electoral. Buen día, Ferran. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Encantado, como siempre, Gonzalo. ¿Cómo estáis?
Pues ya se han celebrado los cuatro debates televisados entre los dos principales candidatos. ¿A quién crees que ha beneficiado más este tipo de exposición ante la ciudadanía y por qué?
Bueno, más que yo creo que la cuestión sería ver no tanto a quién ha beneficiado, pero mejor dicho, quién ha sido el menor perjudicado, ¿no? Creo que todo depende un poco todo depende de las audiencias y de cuánta gente los ha seguido. Es verdad que algunos programas o que algunas encuestas dan como ganador o han dado como ganador a principalmente albaneses, si no me equivoco. Pero en cualquier caso, con independencia de a quién dan ganador o no, la cuestión es si se han seguido. Y si lo han seguido especialmente los indecisos, porque esos son al fin y al cabo la gente que no tiene clara su voto o su opción política y los que pueden condicionar el resultado en algunos de los distritos más competidos o en los cuales los resultados son menos claros, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa, lo que sí luego han sido más debates temáticos, por así decir, como hubo el de housing en la ABC, ¿no? Que ahí claramente pues hubo una candidata que ganó en la cuestión de la vivienda. Otra cosa de nuevo, pero de nuevo, en cualquier caso, con independencia de quién ganara o quién saliera más beneficiado, la cuestión es cómo fueron las audiencias, quién lo vio y a quién llegó a convencer, ¿no? La cuestión es si aquella gente que es indecisa pues vio el debate, y si lo vio, entonces pues obviamente ahí sí pueden los laboristas, sí que creo que tienen una ventaja, pero si no lo vieron, pues da un poco igual, claro.
Claro, y en cuanto a imagen, aquellos que lo hayan visto, ¿quién crees que ha salido menos perjudicado de los dos?
A mí me da la sensación que los dos candidatos lo podían haber hecho mejor, honestamente, eso sí lo tengo claro. En cambio, por ejemplo, cuando estoy hablando del el asunto de, he visto algunas otras entrevistas, otros candidatos, o el cara a cara en el asunto del housing, por ejemplo, creo que hubo una candidata que lo hizo bastante mejor, pero simplemente porque utilizó datos y la otra persona del Partido Liberal no era capaz, Shujar en este caso, de responder, ¿no? Entonces eso sí se me hizo como muy claro. Con respecto a los líderes, pues creo que lo minimizaron, no diría que fueron grandes intervenciones de forma brillante, ¿no? Creo que Dutton tuvo sus momentos y de la misma forma los tuvo el primer ministro albanés.
Durante el debate de ayer hubo un panel de 60 votantes indecisos, la mitad se decantaron por Albanese, un 25% lo hizo por Dutton y el otro 25% afirmaron no haberse decidido. Como has comentado antes, seducir a los indecisos es vital, sin embargo, si no lo han hecho ahora, ¿cómo lo pueden conseguir en esta recta final? ¿Qué tienen que hacer?
Eso es como la fórmula de la Coca-Cola, Gonzalo. El que lo sepa, que lo diga. Pero yo creo que, bueno, aquí obviamente van a intentar amarrar los últimos votos o con respecto a los indecisos, van a intentar insistir. O sea, por primer lugar, van a intentar insistir en las medidas que tienen. Por un lado, los liberales, ¿no? Con el 25, los 25 centavos del excise por 6 meses por la gasolina, mientras que los laboristas pues van a intentar insistir en el asunto de sanidad y a lo mejor en el housing plan. Claro, puedes hacer muchos otros anuncios sorpresa a estas alturas, pues si los tienes que sacarlos ya. A mí se me hace complicado también porque el número de early voting, de gente que ha empezado a votar pronto, está siendo más alto que en la elección anterior, y ya en la elección anterior llegamos a unos números históricos, con lo cual no puedes hold off, ¿sabes? No te puedes constreñir mucho porque puede que sabes que lances una oferta, tengas una política estrella, pero si la gente ya ha votado, pues por mucho que les guste, no pueden volver a votar e ir a la escuela y decir, oye, que me cambies el voto, ¿sabes? Que esto no lo puede, esto no se puede. Y es uno de los motivos por los cuales el early voting tiene, para mí, tiene algunos problemas. Pero respecto a las propuestas, pues yo creo que van a insistir en lo que han estado ofreciendo, esperar que alguna gente que ha estado completamente desconectada conecte esta semana, y en el caso de Dutton pues intentar subir su participación o intentar subir su popularidad respecto o con los indecisos, ¿no? De todas formas, claro, son sobre la encuesta de ayer con 60 personas indecisas, yo me andaría con mucho cuidado de hacer de hacer inferencias muy, muy, muy grandes, ¿sabes?
Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Pues, absolutamente, absolutamente. Creo que es un 13% de early voters y todavía quedan estos 5 días, digamos, antes de las elecciones, que como dices es un número sustancial, una cifra sustancial.
Es un 13%, pero luego hay algunos distritos en los cuales ya se ha llegado al 20%, ¿sabes? Entonces en New South Wales, en Fowler y en Gilmore están por encima del 20%, en Queensland, en tanto en Hingler como en Fisher, están en el 19, en Gippsland, en Victoria están en el 19, o sea, no es menor. Y estamos hablando de todavía falta una semana de campaña, así que si tú tienes una propuesta, una promesa, hazla ya, no tardes.
Claro. Un tema que llama la atención, o al menos a mí me llama la atención, es la poca visibilidad de los partidos minoritarios. Pues que hay muy poca visibilidad en este tipo de debates, como el de ayer, televisivos de máxima audiencia, supuestamente, a nivel nacional al menos. ¿Por qué hay en Australia una tendencia tan bipartidista, tan marcada, en lugar de una mayor pluralidad en este tipo de debates? Y sobre todo, ¿qué te parece, ¿no?
Bueno, esto yo creo que se explica por dos razones. Una por tradición mediática, o sea, por la mera lógica de los medios, ¿no? Es mucho más fácil hablar con dos que hablar con siete. Y es mucho más fácil hablar con dos que están organizados y que siempre están. Quiero decir que tanto laboristas como liberales se presentan en todos los distritos, ¿no? Y siempre están ahí, mientras que los independientes, tú cuando me dices, podrías abrirlo a tres, por ejemplo, con los verdes. Pero luego hay otros partidos, por ejemplo, Cutter, ¿no? Pues que es una cuestión de aquí, Queensland. Pauline Hanson, One Nation, pues tiene suficiente entidad como para estar al nivel de los liberales o de los laboristas o de los verdes en ese caso. Pues yo tengo mis dudas, ¿sabes? Entonces creo que hay algo ahí. Luego el sistema electoral es que favorece este tipo de acuerdo. A pesar de ello, Gonzalo, no nos olvidemos que el número, el Two Party Preferred, o la concentración de voto de los partidos mayoritarios, liberales y laboristas, está bajando y es más que posible que en estas elecciones vuelva a bajar. Pero, claro, el escucha que tengamos en Griffith, en Queensland, ¿sabes? Estará interesado en ver qué pasa con los verdes, porque es donde allí son más competitivos, ¿no? Pero si tenemos a alguien en Hasluck, en Western Australia, pues a lo mejor ahí es una independiente, ¿sabes? O lo mismo que en otros distritos. ¿A quién llamas, por así decir? Esa sería un poco mi pregunta, ¿no? Y eso es una de las ventajas de tener partidos políticos en sí mismo, que un partido, del color que sea, pues están institucionalizados y son claramente referencias, ¿no? Pero con estos independientes, por ejemplo, tú tienes a Monique Ryan allí en Cullong, pero también tienes a otros en New South Wales, y otros en Perth, y todas son candidatas fantásticas, pero no las puedes llamar a todas a un debate electoral por una misma cuestión de voces, ¿no?
Claro, claro. Y en nuestro repaso previo a esta conversación hemos tocado el tema de los aborígenes, sobre pues el repaso que hemos hecho sobre el debate y de lo que cada uno piensa de lo que es la ceremonia de bienvenida, etcétera. Dutton ha asegurado que los australianos le han dicho que es una exageración el estar pues haciendo estas ceremonias, el smoke ceremony también al principio de todos pues de los actos. Tenemos el precedente que ha sucedido este mismo viernes de Anzac Day, cuando un grupo de ultraderecha interrumpió una de estas ceremonias en el servicio del amanecer. ¿Ayuda a Dutton este tipo de afirmaciones para ganarse precisamente a este electorado indeciso?
Pues habría que ver quién es ese electorado indeciso. A mí se me hace que mucha gran parte del electorado indeciso son gente que no les preocuparán seguramente tanto estas cosas como seguramente el asunto del cost of living, las cuestiones energéticas o a lo mejor cuestiones de inmigración, ¿no? Todo depende de la carta que quieras jugar. Quiero pensar que habrán hecho sus estudios cualitativos, sus focus groups y habrán detectado algo por ahí. Si no es el caso, se me hace muy arriesgado. Yo no entraría por ahí, pero ya te digo que yo para hacer campañas siempre optaría por una perspectiva más conservadora y basada en datos. No sé lo que han hecho.
Pues muy bien, Ferran. Muchísimas gracias por darnos tu opinión o tu experiencia. Y bueno, hablamos más adelante. Muchísimas gracias.
Encantado, como siempre. Un gusto.
El funeral del Papa Francisco se llevó a cabo el pasado sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en el corazón de Roma. Al funeral y posterior procesión del Papa de origen argentino asistieron alrededor de 400.000 personas y participaron miembros de la realeza, líderes mundiales, peregrinos, refugiados y curiosos venidos de diferentes países del mundo. El primer Papa latinoamericano fue recordado con alegría y también con pesar por su partida. Se exaltó su figura como un líder humilde que luchó por la paz mundial, la inclusión y la misericordia. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae este informe.
Cientos de miles de fieles católicos y también curiosos se reunieron en Roma para presenciar el funeral del Papa Francisco, el que también fue seguido por millones de personas a través de las transmisiones televisivas. Este evento representó un último homenaje a un pontífice que llamó a la humanidad a construir puentes, no muros. Tanto en la Ciudad del Vaticano como en Buenos Aires, ciudad natal de Francisco, y también en muchos otros lugares del mundo, los fieles y seguidores del Papa argentino se reunieron en ese día para elevar plegarias a Dios, admirar la figura del pontífice y reafirmar su legado. En Roma, la jornada del sábado representó un día especial, pues se esperaba una masiva concurrencia al funeral y también al posterior desplazamiento de la carroza fúnebre del Papa desde San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, donde sería finalmente sepultado. Al amanecer en la Plaza de San Pedro, peregrinos adolescentes, sacerdotes y dignatarios ya llenaban las calles adoquinadas. Carla Sandrea viajó desde Madrid para asistir al funeral.
Bueno, estoy aquí por el funeral del Papa. Para mí representó un gran Papa, un Papa de la inclusión, el Papa de los pobres, el Papa de los marginados de la Iglesia, el Papa de los jóvenes, y pues ha marcado mucho, sobre todo aquí en Europa y en América. Su partida nos ha dolido muchísimo.
Esa era la peregrina Carla Sandrea. Según el Vaticano, unos 250.000 participantes llegaron al Vaticano para asistir a la ceremonia. Entre las figuras políticas que se hicieron presentes estaban el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el primer ministro británico Keir Starmer, el príncipe Guillermo de Inglaterra, los reyes de España, el presidente argentino Javier Milei y también cerca de 160 delegaciones extranjeras. Por otra parte, más de 150.000 personas se reunieron para presenciar el cortejo fúnebre del Papa que recorrió las céntricas calles de Roma. El cardenal Giovanni Battista Re fue el encargado de presidir la misa de despedida a Francisco y su homilía recordó el compromiso del Papa argentino con los más marginados.
Papa Francesco incesantemente ha elevado la sua voce implorando la pace. Invitando.
El Papa Francisco alzó incesantemente su voz, implorando la paz y haciendo un llamamiento, apelando a la razón e invitando a una negociación honesta para encontrar posibles soluciones. Porque la guerra, como dijo, provoca la muerte de personas y la destrucción de hogares, hospitales y escuelas.
Ese era el cardenal Giovanni Battista Re. Tras la misa, el sencillo ataúd de madera y zinc del Papa, adornado únicamente con su cruz papal, fue subido a un vehículo blanco para un último viaje por Roma. Multitudes vitorearon y lloraron mientras la procesión pasaba por las calles de la capital italiana. Entre ellos estaba la italiana Luisa Martimucci.
Es una persona excepcional, para mí, para nosotros, por todo lo que hizo, por cómo puso patas arriba la Iglesia. Es el mejor,
decía esta católica italiana. Valeria, una visitante que llegó desde Australia, también habló del legado de Francisco.
Estamos muy tristes por Papa Francisco y creo que hizo lo mejor que pudo, pero me hubiera gustado ver más mujeres en la iglesia. Quizá vengan la próxima vez,
decía Valeria, una peregrina australiana. El vehículo que trasladó los restos de Francisco tardó varios minutos en llegar a la última morada del Papa, la iglesia de Santa María la Mayor, en el centro de Roma. Es el primer Papa enterrado fuera del Vaticano en más de un siglo. En ese lugar, niños portando rosas blancas caminaron delante del féretro, depositándolas luego en el altar. En el interior, un grupo de refugiados, personas en situación de calle, transexuales y representantes de otras minorías vulnerables, despidieron al Papa tal como él lo deseaba, rodeado de los más necesitados. Presidiendo los ritos finales, el cardenal Kevin Farrell selló el féretro del Papa y lo bendijo. El cardenal Rolandas Macricas dirigió el rezo del rosario.
Oggi, con l'arrivo in Basilica, si è compiuto l'ultimo viaggio del nostro amato Papa Francesco.
Hoy, con la llegada a la Basílica, se ha cumplido el último viaje de nuestro amado Papa Francisco. Ha pasado por las calles de Roma y los numerosos fieles han querido presentarle sus últimos respetos y expresarle todo su afecto. En nuestros corazones mantenemos vivo el recuerdo de todo su fecundo ministerio en y para la Iglesia a la que amó y sirvió hasta su último aliento. Desde hoy descansa en este santuario mariano tan querido para él, bajo la mirada amorosa de su madre, aquí venerada con el título de Salus Populi Romani. Te rogamos que la luz de tu Hijo resucitado devuelva a los siervos fieles la recompensa prometida. La ayuda de los cristianos interceda por nosotros.
Decía el cardenal Macricas. En Buenos Aires, tierra natal de Francisco, miles de personas también se congregaron en la Plaza de Mayo para recordar al Papa porteño. El arzobispo Jorge García Cuerva se dirigió a la multitud con emotivas palabras.
Vayan, seamos la iglesia en salida que siempre nos propuso Francisco. Una iglesia inquieta, que se moviliza, que no se queda arrinconada. Seamos cristianos en camino, que no viven su fe encerrados en cuatro paredes. Seamos valientes, decía el Papa, no tengan miedo de llorar. Por eso, hoy lloramos a Francisco. Lo hacemos desde lo más profundo del corazón, sin vergüenza, pero también con el dolor que nos une como pueblo.
Ese era el arzobispo de Buenos Aires. Los fieles católicos de Argentina se comprometieron a convertirse en pequeños franciscos para ayudar a los más necesitados. Esta argentina, Lara Amado, expresa su admiración y habla del legado de Francisco desde Buenos Aires.
Nos devolvió la esperanza porque nos marcó un camino, porque esto que nos dijo de hagan lío, a nosotros nos resonó mucho, porque creemos que la juventud tiene que ser profundamente rebelde y en todo caso equivocarse, pero nunca dejar de pelear y de soñar.
Esa era Lara Amado hablando con la AFP. En Australia, en tanto, el primer ministro Anthony Albanese también presentó sus respetos al Papa fallecido. En un comunicado, Albanese afirmó que el Papa Francisco será recordado como alguien cuya compasión abarcaba a toda la humanidad. El más alto cargo católico de Australia, el cardenal Mikola Bichok, residente en Melbourne, afirmó que el Papa Francisco dirigió la Iglesia con amor.
He was a Pope of mercy, not just in word but in action. He reached out.
Fue un Papa de la misericordia, no solo de palabra, sino también de obra. Se acercó a los pobres, a los excluidos, a los heridos. Nos enseñó a no juzgar, sino a acompañar. Nos recordó una y otra vez que nadie está fuera del alcance del amor de Dios.
Decía el cardenal Bichok. Al anochecer del sábado, las puertas de la Basílica de Santa María Mayor en Roma se cerraron y un capítulo de la historia de la Iglesia llegó a su fin. El Papa Francisco descansa ahora bajo el antiguo ícono de la Virgen María que tanto amó. Sin embargo, el domingo miles de fieles concurrieron primero a la misa en San Pedro y luego a Santa María la Mayor para mostrar sus respetos por el Papa fallecido. Se espera que miles más peregrinen por esa tumba en los próximos días. El cardenal Pietro Parolin expresó estas palabras de admiración a Francisco en la misa del domingo.
Papa Francesco è stato testimone luminoso.
El Papa Francisco fue testigo brillante de una iglesia que se inclina con ternura hacia los heridos y los sana con el bálsamo de la misericordia. Nos recordó que no puede haber paz sin reconocimiento del otro, sin atención a los más débiles. Y sobre todo, nunca habrá paz si no aprendemos a perdonarnos, mostrándonos la misma misericordia que Dios nos muestra.
impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita.
Ese era el cardenal Pietro Parolin, con traducción de la AFP. Dentro de algunas semanas, el Colegio Cardenalicio se reunirá para lo que se espera que sea el cónclave más grande e impredecible de los tiempos modernos, con una mayoría de cardenales ordenados justamente por Francisco y provenientes de todos los rincones del mundo. Un cónclave moldeado por el espíritu de un papa que nunca se cansó de recordar al mundo: la misericordia es la verdad más grande de todas. Este reportaje contó con la contribución de Ezam Al-Ghalib y algunas voces fueron realizadas con inteligencia artificial.
Ya es tiempo de deportes y como todos los lunes ya tenemos con nosotros a Noelia Blasco, nuestra experta en AFL. ¿Cómo estás, Noelia? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues preparada ya para traerte la última información deportiva sobre AFL de este fin de semana. Vamos a recordar qué sucedió tanto en los partidos disputados el sábado como el domingo. Vamos a comenzar hablando de San Kilda, que perdió 73-118 ante Brisbane Lions, que vuelven a liderar la clasificación. Se impusieron por 45 puntos de diferencia, no está mal, y se mantienen gracias a esta victoria colíderes con 6 victorias. Olvidan de esta manera la derrota de semana pasada. La verdad es que el partido comenzó muy errático, Gonzalo, con muchas equivocaciones, con lanzamientos desviados por parte de ambos equipos. Destacamos la actuación de Dick Wood, que sí que fue decisivo en el partido para su equipo, con 4 goles. Y es cierto que San Kilda comenzó poco a poco la segunda mitad, marcando los 3 primeros tantos. Se abrieron paso a través de una defensa un poco floja de Brisbane, pero no fue suficiente finalmente. Y Higgins, con esos 3 goles, pues mantuvo una grandísima racha goleadora en todos los partidos de este año. Así que está haciendo un papel espectacular, demostrando ser muy, muy complicado para la defensa. Finalmente, esa nueva victoria para Brisbane, que siguen ahí en lo alto de la tabla. Hablamos ahora de Port Adelaide, que también se llevó una victoria. Ganó por 9 puntos, 97-88 a North Melbourne. En un encuentro muy reñido también, muy disputado, y suma su tercera celebración, su tercera victoria consecutiva. Comenzaron, la verdad es, muy pronto ya se sentaron las bases de lo que se veía viendo a lo largo del encuentro, en el primer periodo, con muy buena anotación, pero el partido sí que fue disputado, tanto que en el tercer periodo hasta se llegó a perder por solo 6 puntos y por 7 en los últimos minutos del último. El Power se puso 24 puntos arriba en el tercer cuarto, pero los canguros volvieron a remontar tantos, el último de Davis Aniake, y por este adelantó 10 puntos por delante cuando Jordi Adier marcó su segundo gol al comienzo del último cuarto. Los canguros volvieron a amenazar, marcaron finalmente dos tantos en los últimos dos minutos para acercarse a 7 puntos, pero no fue suficiente y acabaron 9 puntos por debajo. Destacamos, Gonzalo, que en el séptimo partido con North Melbourne, Luke Parker alcanzó los 300 partidos en la AFL, que los canguros siguen con una mala racha de derrotas, 6 derrotas y solo una victoria en este 2025. Hablamos ahora de Western Bulldogs, que venció a los Giants 113-81, dominaron en una ofensiva tremenda, aplastante, se podría decir. Especialmente lo hicieron en la segunda mitad del partido y sí que fue un encuentro bastante reñido, bastante trabajado. Finalmente acabaron, desembocó en una segunda derrota consecutiva de los Giants y Bulldogs vencieron por 32 puntos con una victoria. Con esta victoria suman la segunda consecutiva de la temporada. Y si hubo un momento en el partido que realmente marcó la diferencia, sucedió en el tercer periodo del partido, cuando los de Beveridge marcaron 5 goles, no obtuvieron respuesta alguna por parte de los rivales, algo que les aseguró la victoria en el Manuka Oval de Canberra, y se llevaron esos 6 puntos. 4 victorias ascienden a la 7ª posición de la clasificación, 4 victorias consecutivas. Así que desde 2020 han vencido en 8 de los 9 enfrentamientos que han tenido entre ambos equipos. Buenas noticias para ello. Sí que Hans destacó en su regreso con 4 goles, así que podríamos decir que fue uno de los más destacados. Y cambiamos ahora de encuentro. Una avalanchísima de goles por parte de Gold Coast en la segunda mitad llevó a los Sams a su 5ª victoria de la temporada. Vencieron 117-79 ante Sydney Swans. Los Cisnes perdieron por 38 puntos y la verdad fue impresionante ver cómo Gold Coast perdía por 29 puntos al final del segundo cuarto. Dieron la vuelta al marcador, anotando 12 goles de forma consecutiva, camino a un nuevo triunfo. Y los Suns venían de perder contra Richmond y suman pues una nueva victoria. Suman 5 y se mantienen terceros en la clasificación. Hablamos de Carlton en este momento, que también se impuso en un emocionante partido, podríamos decir, ante Geelong en el MCG, 18 puntos de diferencia, 94-76 fue el marcador final. Y lograron pues con esta su 3ª victoria consecutiva. Lucharon con una determinación tremenda durante todo el partido, pero Carlton mantuvo una ventaja constante, en la que es verdad que la victoria fue la victoria más importante para el equipo esta temporada, muy muy trabajada. Suman 3 victorias consecutivas tras imponerse a West Coast y North Melbourne en las últimas jornadas. Hablamos del jugador clave, el delantero Harry Mackay, que estuvo muy bien, estuvo excepcional para Carlton, marcó 3 goles en su primer partido desde, recordamos que regresaba, que sufrió una conmoción cerebral en la jornada, a poder jugar con el equipo, y a Mackay se le unió su compañero Charlie Carnell, que también tuvo gran actuación marcando 3 goles. Sí, como nota negativa, una lesión en la pierna de Seth Williams en el primer cuarto fue el golpe más duro que puso tensión en los Blues, ya que el jugador tuvo que ser sustituido. Sí, un jugador con bastante propensión a las lesiones, así que veremos en qué. Cambiamos de partido, Gonzalo. Liderados por Marvior Chol y el veterano Gunston, Hawthorn se recuperó después de 2 derrotas consecutivas en los últimos partidos. Logró esta vez una victoria de 50 puntos ante West Coast. Siguen sin conocer la victoria de estos. Hawthorn se impuso por 124-74. Los Hawks habían perdido contra Port Adelaide y Geelong en las últimas jornadas. Superaron una patada inicial bastante imprecisa con potencia para lograr una victoria pues muy muy sencilla, aunque es verdad que no muy vistosa, porque los Eagles siguen sin arrancar esa victoria. Llevan un 2025 terrible y en este caso volvieron a perder en el Marvel Stadium. Como nota negativa del partido, pues 2 jugadores cruciales, Scrimshaw y Amon, fueron retirados del partido por conmoción cerebral. Ambos se están recuperando. Por parte de los Eagles, Liam Ryan también consiguió 3 goles importantes, mientras que Harley Reid se destacó con 2 y algunos momentos clave. Recordamos que para cerrar este resumen de la jornada, Collingwood y Brisbane Lions lideran la clasificación con 6 victorias y 1 derrota, los 2 equipos, y cierran la tabla clasificatoria West Coast Eagles, que como decíamos, continúan sin vencer en este 2025, así que empiezan a estar ya bastante desesperados porque no se esperaban este inicio de temporada tan, tan regular, Gonzalo.
Pues muchísimas gracias, Noelia, por este completísimo informe de la AFL. Muchas gracias.
Un placer, Gonzalo.
Pues esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes elegirnos cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish o también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio. Nos puedes seguir por Facebook en SBS Spanish Australia en Español. Que tengas una buena tarde y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana a la 1.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.